En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo en directo, cadena COPE. Hoy es lunes, tenemos el kilómetro 42 después con Chemita Martínez. Con un récord man español, además.
Sí, señor, con un chico que va a causar sensación. Está causando ya sensación en el atletismo.
Efectivamente, luego se lo contamos. Hemos escuchado los graves insultos que tuvieron que soportar ayer en Mestalla Cubo y Barrenechea. ¿Es necesario recordarlos? Sí, por si se incorporan ahora, un extracto de las delicias que les dijeron.
¡Etarra, hijo de puta! ¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, que eres chino! ¡Etarra, hijo de puta! ¡Suéltalo! ¡Está con el bomba, hijo de puta! ¡Métetelo por culo, hermano! ¡Luego a vivir de España, hijo de puta!
Bueno, esto supongo que lo habrá grabado alguien y lo habrá colgado en redes sociales. Ah, no, ha sido en el Inside de la Real Sociedad. Inside de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Sí, sí, ha sido precisamente la Real Sociedad la que capta esas imágenes y la que difunde las imágenes, ¿no? Son imágenes que nos impactan a todos desde la mañana. Ha puesto los hechos en conocimiento de la Liga y del coordinador de seguridad. Ha expresado también la condena en un comunicado, Juanma, en el que separa claramente a la entidad Che y a la inmensa mayoría de la afición del Valencia de un acto aislado de un grupo de impresentables. Y, por supuesto, también ha recibido con agrado el comunicado del Valencia y, por supuesto, las reacciones de apoyo y de cariño de diferentes esferas a los futbolistas afectados.
¿Se les ve la cara?
A los que están en el público, dices, no.
A los que... No, no se les ve.
No. Claramente en esas imágenes que difunde la Real Sociedad no se escucha clara. Lo que sí que es nítido es el cada una de las bramadas de estos energúmenos que se escuchan perfectamente. Y luego sorprende muchísimo el equilibrio emocional tanto de Cubo y de Barrene. Oyarzábal, que también estaba ahí, no reaccionan en ningún momento porque podían haber defendido su propio honor, girarse, decir algo, pero aguantan estoicamente todo el tema.
Es que si se lo dicen al árbitro, el árbitro claro. puede parar el partido también, ¿no? Puede lanzar un aviso, ¿no?
A ver, ahí la dinámica general, por la charla que aquí, imagínate, ha sido día de San Sebastián y es uno de los temas del día, está primero el hecho de que ellos han aguantado estoicamente y mucha gente...
Pero una cosa,
ese acto,
no hay por qué aguantar, ¿eh? Claro, es decir, por eso digo, a mí eso de estoicamente, yo no estoy... yo es que a lo mejor la manera de frenar esto es no aguantar. ¿Por qué tienes que aguantar?
A eso iba ahora. La otra parte es los que dicen que son muchos... que no deberían de aguantar, que se debían de haber girado y le debían de haber llamado la atención. Pero bueno, se confía en los comisarios de la Liga, se confía en seguir los protocolos adecuados y que se pueda hacer algo con esta gente, porque muchas veces también solo girando y defendiendo tu honor por tu cuenta no lo solucionas, ¿no? Yo estoy un poco contigo, Juanma. A mí me costaría estar allí aguantando como aguantaron Barrene.
No, pero si además no tienes ni que enfrentarte tú. O sea, esto tú tienes un delegado de campo, tienes un delegado de la Liga, Policía Nacional, árbitro. Coño, no, tienes a mucha gente a la que puedes ir y decir, perdone, mire, ve estos que están aquí, me están diciendo esto. Y además está grabado por la cámara de mi club.
Y si lo afeas tú, pues perfecto, igual que el jugador del Elche en el Molinón, afeándolo directamente diciendo, oye, que hay niños. Sí. ¿No te da vergüenza que hay niños?
Sí, sí.
Y se lo repite cuatro veces. No hay mejor manera que afearlo.
Sí, sí. Y ya a lo que hay que intentar llegar es a que se pare el partido porque lo denuncie quien sea. O sea, puede ser un compañero de equipo, puede ser incluso un jugador del equipo rival, pero que alguien esté escuchando eso en un terreno de juego, porque le puede pasar a cualquier futbolista en cualquier momento. O sea, no tiene ni por qué ser la
Mira,
víctima.
Mira, el otro día, por ejemplo, en el derbi asturiano, cuando se paró el partido, se paró por el lanzamiento de cartulinas. Que esto puede parecer un poco, no sé, casi inocente, ¿no? Lanzamiento de cartulinas al terreno de juego. Pero es que se convirtió en algo pesado. Cada vez que iban los jugadores del Sporting a sacar de banda o a sacar un saque de esquina, y venga bolas, y venga bolas, y venga bolas. Un aviso. Siguió, y el árbitro, para mí lo que hace mal es que se pira del campo. Él directamente, en lugar de esperar y de comunicar la noticia y ser el último en retirarse, se va del campo. Pero luego, a la larga, dices tú, pues mira, pues bien hecho. Bien hecho, porque es que no hay otra manera de que escarmienten, no cayó ni una cartulina más, no hay otra manera de que escarmienten, de que realmente cojas y digas tú, vamos a vestuarios, a la siguiente, partido suspendido. Y se acaba.
No debería depender de la reacción de la víctima en este caso, ¿eh? Quiero decir que el
claro.
caso es igual de grave si el tío que recibe los insultos se enfada como si no. O sea, aquí tienen que actuar gente que no tiene por qué ser ni cubo ni... O sea, no puede ser, pasó con Balde también.
Sí, pero
no puede ser. Pero son ellos los que tienen que denunciarlo porque son los que están oyéndolo.
Y porque, Dani, no reaccionar es una manera de normalizar.
Pero una cosa, es igual de grave cuando insultan a un tío que se enfada y monta el pollo y con razón, ¿eh?
Totalmente.
Y dice que se para y se, tal, que uno que es profesional o dice, bueno, pues prefiero, o es de otra forma de ser y dice, prefiero seguir jugando que si no me descentro.
Ya, pero si el claro, jugador no le da visibilidad,
sale perdiendo. Sale perdiendo.
Pero si el jugador no le da visibilidad, no nos vamos a enterar.
Bueno, pero si hay imágenes, bueno, sí, yo sé.
Bueno, claro, pero es que eso,
estas,
hay vídeos.
Porque las ha publicado la Real, pero si eso no las publica la Real, no lo sabes.
Claro. Bueno, pero en este caso, que las ha publicado la Real, hay que actuar con toda la.
Pero eso ha sido al día siguiente, que el caso es que reaccionen en el momento.
Pero sí. Si es que yo lo que creo que habría que hacer, y lo que, y me pare, y, o sea, me podréis decir que pagan justos por pecadores y lo que queráis, pero que hasta que esto se penalice con penas deportivas, con puntos, por ejemplo, no va a haber solución. En el momento en que digan, oye, tu equipo ha perdido el partido porque tú, anormal, has llamado o has hecho un insulto racista a este tío. Pues a partir de ahí, la gente dejará de hacerlo.
Eso es muy peligroso.
Muy peligroso porque, claro,
pueden haber infiltrados de otro equipo que empiecen a...
Muy difícil.
Es la única manera de vigilar. Es que es la única manera de que actúen.
No,
eso ocurre.
No, son sanciones severas.
Echarlos, es para siempre.
No, les duele más el dinero que echarlos, ¿eh?
Exacto. Pero, Juanma, cuando se reguló el tema de la seguridad en los estadios pasaba lo mismo y teníamos los mismos debates, ¿no? Era el tema de la puntería de las monedas, era el tema de la inseguridad que había dentro de los estadios y a los clubes se les ordenó vigilar con más pericia, colocar cámaras, contratar a más agentes de seguridad y dimos un paso enfrente. Y os... No sé lo que opináis, seguramente seguiréis hablando del tema.
Pero está Hugo, en Valencia. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sentado allí todo esto?
Bueno, mal, evidentemente, porque además era en un día de alegría para el valencianismo. Era la primera vuelta, la primera victoria en la segunda vuelta después de estar a 7 puntos del descenso. Había un ambiente festivo con más de 40.000 espectadores en Mestalla llevando en volandas al equipo y nos hemos desayunado con estas imágenes que ha publicado la Real Sociedad, como decías en su Inside. Tristes, porque al final no deja de ser, y además lo ha dicho muy bien la Real Sociedad en su comunicado, un grupo muy reducido de seguidores que no representan la gran historia y la gran afición del Valencia Club de Fútbol, pero al final no dejan de ser dos o tres maleducados, impresentables, que han cometido un delito de odio terrible. ¿Se les puede localizar? Pues está en ello el Valencia. Juanma, yo creo que el Valencia ha sido ejemplo, ¿eh? Yo creo que el Valencia ha sido ejemplo en esto. Ayer os escuchaba debatir sobre si el Getafe había condenado o no públicamente los insultos racistas contra Balde y no lo había hecho. El Valencia tardó menos de 24 horas en condenar, la misma noche del partido contra el Real Madrid, del problema con Vinicius, en condenar los hechos y en decir que se ponía en manos de las autoridades para ayudar en lo que fuera. En 48 horas había localizado a los tres seguidores que habían proferido los insultos a Vinicius y los expulsaron de Mestalla y pasaron toda la información a las fuerzas del orden y a la Liga. Y en este caso el Valencia, lo decía Marco, ha tardado apenas 2 horas después de ver las imágenes. La Real Sociedad ya le había comunicado al Valencia que poseía esas imágenes y que las iba a emitir. Y el Valencia estaba totalmente de acuerdo y, como digo, apenas 2 horas después de esas imágenes el Valencia ha emitido un comunicado muy contundente, rechazando y condenando los hechos, poniéndose a disposición de las autoridades y advirtiendo que en caso de ser localizados también serán expulsados de por vida de Mestalla.
¿Es verdad lo que decía Joseba? Que destaca especialmente la saña.
La saña, ¿no? Sí, totalmente.
La violencia con la que lo dicen y la insistencia. O sea, que sí. No es un grito espontáneo que digas tú...
La cámara de la Real Sociedad está colocada en ese fondo de Mestalla y el sonido es nítido, quiero decir. Se escucha... Es que además se nota que no es un grito generalizado porque se escucha como mucho tres voces. Yo creo que distingo dos claramente y luego hay una tercera de fondo que no sé si llega a participar de lo mismo, pero que me da igual que sean dos o tres. Al final lo que hay que hacer es localizarlos. Decía si los podían localizar en el estadio de cámaras, evidentemente. Esta cámara de la Real Sociedad está de espaldas a esos seguidores y por lo tanto no les enfoca todo el rato a los jugadores de la Real Sociedad, pero el Valencia seguro, o sea, que
el Valencia sabe exactamente
está mirando las,
no, el
las
Valencia
cámaras.
Sabe exactamente la posición en la que estaba la cámara, porque las cámaras que ustedes ven en un campo están
comunicación
regular,
están reguladas, o sea, cada una tiene, digamos, un metro cuadrado establecido. Ya. Tú te pones aquí Y entonces hay que saber dónde estaba la cámara de la Real y tirar...
Y las propias cámaras, Juanma, que te decía, de seguridad, que están implantadas en los estadios y que son orden para todos los clubes y están trabajando en eso. Y lo que estamos contando es que todos estamos en el mismo barco. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Valencia,
periodistas... Yo añadiría una cosa más, Marco, al debate que estaba escuchando atentamente y muy interesante sobre cómo hay que denunciarlo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que darle visibilidad, hay que darle altavoz, hay que denunciarlo siempre, siempre. De hecho, me ha parecido un poco extraño que la Real Sociedad lo metiera dentro del inside, en lugar de hacerlo ya grande desde el primer momento. Yo creo que la Real lo tenía que haber hecho grande desde el primer momento, lo ha metido en un vídeo.
Bueno, sería algo que habría que debatir con el presidente, con el director de comunicación
es
y todo.
Es que hoy es día de San Sebastián, claro, día delicado,
veces,
no estaba todo el mundo en faena.
Para tomar algunas decisiones, claro, tienes que consultar con gente que...
Yo te digo precisamente por no ocultarlo. O sea, quiero decir, la Real Sociedad ha hecho bien, pero yo lo elevaría más. Y luego, la segunda parte, hablamos mucho de la denuncia de los jugadores, que los jugadores tienen que pararse, denunciar al árbitro, al asistente, al delegado de campo, para que se ponga el foco y se tomen medidas serias y drásticas. Yo creo que también los jueces tienen que hacerlo. ¿Me queréis decir a mí que un linier, el día del Bernabéu, por ejemplo, con los insultos a Lamine, a Rafinha, a Valde, no lo estaba escuchando perfectamente?
Pues no lo sé, no estoy seguro.
Increíble.
Estaba en el banderín, sí. Quiero decir. Que no lo digo por ese partido en concreto, hablo de Mestalla.
Los linieres ahora también llevan auriculares. Les están hablando entre ellos en todo momento. Están muy concentrados en el el trabajo del linier es muy difícil porque está muy pendiente de no sé, no le culparía al linier por
ello. Si no lo estoy culpando, si puede que no lo escuche. Yo lo que digo es que sí que les estoy dando la responsabilidad de que haya hasta 5 árbitros en el campo y que si escuchan lo más mínimo, porque el otro día Valde se va al asistente y le dice no lo has oído y le dice no lo he escuchado. Dice no lo he escuchado.
Pero eso puede ser.
No digo que hay situaciones muy claras donde creo que ellos tienen que también dar un paso adelante por el bien de todos.
A ver, Dani, ¿qué dices?
No digo que no podemos decir que el linier está pendiente de su trabajo y tal y poner todo el foco en que lo tenga que decir el jugador. Pero el jugador está jugando un partido de fútbol que le va la vida en ello también y estará centrando un córner o chutando una falta. Claro. Tampoco tiene que estar para eso.
Tiene que haber alguien que se dedique a esto.
Pero hay un delegado. Yo no digo que sea culpa de los linieres. Yo digo que esa explicación que dais para exculpar al linier, que yo me sumo a ella,
va con un auricular,
la tenéis que utilizar con el futbolista también. El futbolista está jugando un partido de fútbol. Puede estar haciendo de árbitro, Dani,
tú has trabajado en un campo. Va con un auricular el linier, Juanma, y lo tienen pegado.
El jugador está jugando un partido de fútbol.
Pero si te acercas a la banda y te insultan, lo oyes.
Pero que hay un delegado de la liga que yo sé. Cada fin de semana le veo a foto que apuntan los insultos, todos los insultos de toda la gente.
Y lo están haciendo, pero algunos se les irán.
Pero Dani,
solo decir
Dani,
que Oyarzábal ha salido escaldado recientemente por, recordad, defender a la Real Sociedad contra la UEFA. La propia Real Sociedad ha salido escaldada por hacer eso, por llamar la atención y por querer actuar de manera directa. Y le ha llamado la atención la UEFA, le ha amenazado incluso con quitarle puntos, con dejarle vacío el estadio. O sea, reacción por parte de la Real Sociedad la ha habido recientemente en Europa. O sea, ese salto de encararse y de enfrentarse al problema lo ha hecho la Real Sociedad. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién no tiene que hacerlo? Es un debate que ponemos sobre la mesa hoy, pero lo cierto es que estamos todos unidos contra esta lacra. Y la medida, desde luego, el policía no tiene que ser.
Hay una realidad, y es que hasta que el futbolista no interviene, muchas veces no se ha hecho caso.
Eso no puede ser.
En el caso de Vinicius, el pasado sábado lo hizo Valde y no pasó nada. Fue él el que lo denunció.
Pero le das esa visibilidad.
Que él es la víctima. Creo que Vinicius había tenido como 12 delitos de odio anteriores a que se plante en Valencia y señale en la grada a los tres tipos indeseables. Y entonces ya se toman cartas en el asunto de una manera seria.
Y ahora
creo que los delegados de la liga, me parece complicado que escuchen todos los insultos que hay en
es imposible,
en la...
es trabajo.
Muchos.
Pero se abre que físicamente es imposible.
Y el futbolista tiene que jugar su partido de fútbol. O sea, Dani, está pendiente. Kubo está pendiente de a ver cómo me voy de este, activar el protocolo.
Dani, déjame hablar. Porque está en ese momento en su radio de acción. Pero el delegado de la liga igual está a 70 metros.
Claro.
Yo creo que poner el foco en la víctima, jugador
que no ponga el foco. Juanma, hay una cosa que dice que tiene algo que tiene sentido, y es que, que el futbolista lo denuncie, fenomenal, pero que si el futbolista por lo que sea no lo denuncia, tiene que haber más medios para que esto tenga la misma importancia.
Hay que ampliar el altavoz.
Es igual de grave, lo denuncia el futbolista o no.
Vale, hay que ampliar la posibilidad del altavoz, que no sea solo sea el futbolista. Yo añado a alguien más también. Hay muchas fuerzas de seguridad en el estadio. ¿Me queréis decir que los que ellos no llevan pinganillo, no están pendientes del partido, están pendientes precisamente de lo que pasa en la grada? ¿Me queréis decir que no había fuerzas de seguridad, miembros de seguridad en esa grada?
Te lo voy a contar. La Policía Nacional que está en los campos lleva años tolerando los insultos. Es que no he visto jamás a un policía nacional decirle a un aficionado, oiga, usted no insulte. El policía nacional está simplemente para que no salten al terreno de juego, para que no se le haga nada al árbitro ni a los jugadores y para que no se lancen cosas. Pero insultar ha estado permitido toda la vida. Sí, si el problema que tenemos es que ha estado permitido insultar.
Y se decía, esto es fútbol.
Y claro, ya sé que es una batalla perdida en esta tertulia, pero también los que están alrededor pueden denunciar. No, también, si no se quieren enfrentar, que no se enfrenten. Pero también lo escuchan y también pueden denunciar.
Pero das
todo,
con
cualquiera
un cafre,
que lo escuche.
Elías, eso es complicado. Tú vas con tu familia y hay un cafre ahí, que como estos dos que estamos escuchando. Claro,
entonces, vale, pues...
¿Tú te enfrentarías con esos dos?
No,
Elías, yo con mi hijo de la mano no me enfrento con esos.
Un momento, habría que intentar.
Elías, ya te lo dije más de una vez.
Y yo estás, me bajo del cuarto.
No, escucha, si tú estás en Getafe con tu 1,65.
Sí.
Y...
Ahí ha sido a dar.
No. Sí. 1,65. Y resulta que hay un tipo de 2 metros con la cabeza rapada. Estoy poniendo el tópico, ¿eh? Con la cabeza rapada, una bomber y unas botas militares que llama negro de mierda a balde. ¿Eres tú el que te enfrenta al...?
Igual no me tengo que enfrentar, pero le puedo ir a decir a un policía o a alguien.
Sí, no. y que te vea bien perfectamente, bueno, él, que eres tú el que te levantas,
que me
y
vea,
que
me
no,
vea.
Pues tú eres un tipo muy valiente. Un valiente, Lías. Quisiera verte. Quisiera verte en ese momento, Lías.
Estamos poniendo
aunque es verdad que para mí eres un tipo valiente.
No le des eso, hombre.
Pero no es ser valiente ahora, Elías, por intentar hacer el bien, que es lo que debería ser todo el mundo.
Efectivamente.
O sea, lo que está diciendo Elías es exactamente lo que había que hacer. Otra cosa es que nos atrevamos
desde
o no.
Luego. Gracias, Hugo. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Gran debate, ¿eh? El que hemos tenido. Gran debate. Mensaje de Gemma Santos. Gemita.
Mensaje de parte de Movistar. Juanma, vamos a recordar que solo en Movistar tenemos todo el deporte en un solo lugar. En Movistar puedes saltar del tenis al golf, de la Super Bowl a la Champions, a la Liga. Incluso puedes saltar de la NBA a la Liga Endesa. El mejor baloncesto también lo tienes en Movistar. Bueno, y todo esto de un deporte a otro, siempre sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar.
Y ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio. Volvemos a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Apasionados de la historia y los viajes. Es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del Partidazo. Tenemos muy poquito tiempo, pero tenemos grandes periodistas que van a entrar en directo. ¿Sí? Antes de que llegue Chemita Martínez. El primero es Angelito García, que está en Australia, en Melbourne.
Trink. Melbourne.
Hola Ángel, muy buenas. Ángel
García. Hola Juanma, muy buenas a todos.
Alberto, García,
Trink. Trink.
Sí, el segundo apellido es Trink ahora.
Sí, ya lo vi en, sí, en el desmarque contigo el domingo.
Y conmigo, y conmigo.
¿Y contigo también entra en Telecinco?
Double Trink, Double Trink.
Servicio completo.
Cuando uno tiene talento le quieren en todos los medios, es normal.
Por eso está normal. Gonzalo Miró, ¿no?
Cuando está despierto, claro, qué espabilado está, ¿eh?
O sea, que Angelito puede salir en Mediaset, pero...
Pero Luis no puede salir. Cada uno tiene su contrato. Son contratos de imagen.
Está bien. No, que yo a Angelito le pago por cada salida.
En Mediaset pueden salir mucha gente de la cadena COPE, no solo Angelito.
Una cosa, Ángel. A las 11 de la mañana empieza el partido Alcaraz-Djokovic. ¿Quién lo televisa en España? ¿Eurosport?
Eso es lo que preveemos. Evidentemente Eurosport, que además lo hacen a las mil maravillas con Méndez y toda la tropa. Y eso es lo que preveemos porque a las 9 de la mañana, en el horario estrella, la que juega es Sabalenka. Yo creo que va a ser incluso un pelín antes, porque Sabalenka lo normal es que a Pavluchenkova la gane y la gane bien y debería ser un poquito antes, pero bueno, más o menos fijamos en torno a las 11 de la mañana el inicio del partido. Por cierto, te cuento ya que ha sorprendido, que todo el mundo esperaba lo que yo te contaba ayer de ver el abriendo jornada, saber el horario exacto al que empieza, no depender del partido anterior y abrir jornada de noche en la Rod Laver Arena a las 9 de la mañana. Pero bueno, les ha sorprendido. Más allá de eso no hay ningún problema porque es un partidazo a la hora que se juegue.
¿Es el octavo enfrentamiento entre ambos?
Sí, el octavo.
¿Cómo va?
Cuatro para Djokovic, tres para Alcaraz. él nos ha ganado los dos en pista dura, nosotros le hemos ganado los dos más importantes, que son las dos finales de Wimbledon. Es verdad que la dinámica era favorable a Alcaraz, pero a mí me sorprendió mucho y me pareció el mejor Djokovic que ha habido contra Alcaraz, el de la final de los Juegos Olímpicos, que en tierra yo creo que ya es superior Carlos Alcaraz, claramente, a cualquier tenista del mundo es superior en tierra para mí Carlos Alcaraz hoy en día, y sin embargo jugó una final prácticamente perfecta Djokovic y se la acabó llevando. Para mí jugó mucho mejor en esa final Alcaraz que, por ejemplo, para ganar Roland Garros un mes antes.
¿Físicamente llegan bien los dos o alguno tiene alguna...? ¿No?
Mucho mejor a priori Alcaraz, pero te digo por qué, por una simple cuestión de números. 4 horas menos en pista para llegar a esta semifinal, más allá de que uno tiene 37 años y el otro 21, que eso también se debe imponerse. Con el calor, aunque es verdad que jugando de noche eso se minimiza mucho, a priori eso favorece a Alcaraz.
¿Quién ha jugado mejor hasta ahora en el Open de Australia?
Yo creo que Alcaraz, pero también ha estado menos exigido. Es decir, yo le doy mucho mérito a las dos victorias de Djokovic ante Machak y Lejecka, que le podían haber puesto más problemas. De hecho, yo pensé que alguno de ellos pues, le iba a llevar al quinto set o le iba a hacer sufrir. Pero es verdad que se ha dejado más sets por el camino Djokovic y es verdad que, salvo alguna desconexión como la de Borges y demás, Alcaraz ha jugado a priori mejor. Es decir, aquí todo el mundo da ligeramente favorito, a pesar de los 10 títulos aquí, de que es su jardín privado y de que es el torneo en el que mejor ha jugado siempre Novak Djokovic, dan ligeramente favorito a Carlitos.
¿La gente? ¿100% con Alcaraz?
100%. O sea, primero porque se le quiere en el mundo entero. O sea, teníais que ver lo que se montan los entrenamientos y demás. Y luego porque Djokovic, no sé, tiene una relación muy extraña con Australia que yo no entiendo. ¿Sabes la polémica esa que ha habido con el periodista, el analista de la televisión oficial de aquí en Australia, que hizo una broma cuando tenía aficionados serbios detrás, diciendo que Djokovic estaba sobrevalorado? Manda narices. O sea, de eso no me atrevo ya ni yo a llamar sobrevalorado a un tío que lo ha ganado absolutamente todo lo que existe. Y entonces, bueno, hizo unas bromas bastante fuera de lugar. Djokovic no quiso dar la entrevista hasta que no pidiese disculpas. Ha pedido disculpas, pues, obligado, con aquello de la boquita pequeña. Entonces me extraña que en los partidos, es verdad que Djokovic todavía genera cierto rechazo aquí en el público.
Hombre, lo de las vacunas provocó un antes y un después, Djokovic allí,
sí, es verdad.
Claro, si estuvo ahí 15 días metido en un sitio y el tío ha rajado de eso constantemente.
Sí, es verdad. Y es verdad que aquí a Carlos se le adora y con Djokovic sigue habiendo cierta reticencia. Va a haber aficionados serbios seguro y va a oírseles mucho, pero el público en general y la mayoría de los aficionados que estén en la Roland Garros van a ir con Carlitos.
Oye, qué mazao está Alcaraz.
Sí.
Todo el equipo, Joseba, ¿has visto a Ferrero
entrenando sin la camiseta?
¿Todo el equipo?
Madre mía.
Todo el equipo, de verdad, todo el equipo. Y os cuento por qué. Yo lo hablé un día con su fisio, con Juanjo Moreno, que se ha puesto el doble de lo que estaba hace 2 años cuando empezaron en todo esto, y es porque acompañan a Carlos y para motivarle se pican con él. Entonces Ferrero está ahora mejor que cuando jugaba. Mirad los brazos de Ferrero, de verdad, cuando veáis alguna imagen, que está mucho más fuerte. Era finito y era un palillo, y ahora está mucho más fuerte.
Buena
información.
Pues está muy bien. Oye, hemos hecho una buena previa.
Deberíamos hacer eso nosotros. Sí.
Muy bien, Angelito. Muy rápido todo.
¿Sabes
muy
que,
bien.
Dime. Que también juega Badosa. Badosa. Y os quiero contar una cosa que os va a llamar.
No.
Sí, que os va a llamar la atención.
¿Llama gato?
Sí, no empecemos. que os voy a contar una cosa que os va a llamar la atención, que además la he visto hoy en todos los medios de España. Una pregunta que le hice ayer a su entrenador, a Paul Moreno, y a Paul Toledo, perdón. Paul Moreno es el central del Racing. Que le pregunté que... Oye, si incluso llegaba a intentar provocar a Paula, porque había habido una imagen en el partido anterior en el que Paula le llega a decir: baja tú, que con el viento ya sé que no estoy ganando ningún saque, baja tú a jugar, le decía a Paul Toledo, y Paul me lo reconoció, me dice: mira, llego a provocarla y a enfadarla a propósito porque yo necesito que Paula juegue como cabreada, que saque esa agresividad, esa mala leche que tiene y la ponga en la pista. Entonces, en vez de guardársela como hacía antes y eso lo hacía irse de los partidos, yo quiero que la saque. Y si se tiene que enfadar con alguien, que sea conmigo, y a partir de ahí que juegue como juego.
Otra vez enternecedor, lo que
nos... Gracias, vamos abiertamente con Angelito. Gracias, Angelito.
En todos los boletines lo contamos desde la única radio española aquí presente.
Sí, ¿qué tienes detrás puesto? ¿Tienes la Isla de las Tentaciones detrás ahí en Australia?
Sí. No, sí. Son todos los partidos, pero escucha, hay un problema, que es que creo que no se puede ver. Entonces, bueno,
ahora es un plan de
partidos. Angelito, que estás en Mediaset.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo.
Balonmano, Luis Malvar. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, dos hechos destacados. Primero, hemos empatado en el último segundo después de ir perdiendo por mucho.
Bueno, la librada que han hecho al final ha sido buenísima. Un jugador que se ha puesto de portero.
Sí.
No sé si era de Sebaez, no sé quién era el que ha parado la última.
¿Quién para?
Dani Dusebaez.
Sí, el hermano.
El hermano,
sí. Uno lo mete y el otro lo para.
Sí, se ha puesto ahí de portero porque no estaba Gonzalo.
Y luego, el detalle de Pérez de Vargas, que está destacando todo el mundo.
Sí. Partido al final 29-29, al descanso 11-16, un partido con Suecia que se puso muy cuesta arriba, con una mala primera parte, hasta 10 balones perdimos, no salía nada ni en defensa ni en ataque, al descanso, como digo, se perdía 5 goles. Segundo tiempo, mucho mejor, más concentrados, aunque los suecos se fueron de hasta de 7 goles, mantuvieron la fe en la remontada, el equipo luchó, pudo ganar el partido, sacar algo positivo. Cuando todo estaba perdido al final, pues ha sacado un punto valiosísimo. Ese último gol que comentabas de Alex Dusebaev vale un potosí de cara a la fase principal, porque pasamos con 3 puntos. Y destacar lo que tú decías, un gesto que honra a Gonzalo Pérez de Vargas. Ha sido cuando, tras lanzar un penalti, el jugador sueco Vane, compañero de equipo de Vargas en el Barcelona, lo para, parece que el balón le da en la cara a Gonzalo, lo que supone una tarjeta roja directa. Los colegiados lo ven así, sacan la roja al jugador sueco, pero Pérez de Vargas les dice que no, que le dio en el antebrazo, que inmediatamente los árbitros anulan la sanción. Y lo que está claro, Juanma, es que los grandes jugadores se demuestran dentro y fuera de la pista. Gonzalo Pérez de Vargas es un grande. Ya para terminar, calendario, miércoles, España-Noruega, 8:30, viernes, España-Portugal, 3:30 de la tarde, y España-Brasil el domingo a las 6. Nos estaremos jugando un pase a cuartos de final, en donde vamos a tratar de evitar a la bestia negra que es Noruega, que va a querer conseguir su cuarto campeonato del mundo consecutivo.
Gracias, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, gracias, me voy con Chemita Martínez.
Muy adiós.
Gracias.
Adiós.
Hola Juanma, muy buenas. Aquí llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la penúltima jornada de la Champions League. Una jornada repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que lo que hacemos es entrar en betfair.es y nos marchamos directamente al Atlético de Madrid Bayer Leverkusen de mañana. Ahí añadimos que el Athletic gana, que marcan ambos equipos, que hay más de 2,5 goles en el partido y más de 9 corners. Y ojo, que con 10 euros puedes ganar 82, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42... Continúa Joseba en el partidazo, se incorpora Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos lunes, Joseba, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Estamos bien. Frío, agua, niebla.
Qué frío hoy. Frío.
Niebla también.
¿No será en el estudio de la cadena COPE?
No, aquí hace, está bien.
Ayer cuando entré, cuando,
claro, era
cuando
vine
de la tele.
Un horno.
Para, pues estaba Paco aquí.
Un horno.
Es una cosa de locos.
No, Paco.
De locos.
Lo de Paco es que es enfermizo. Sí.
He pasado más frío en saunas a 90 grados que en el estudio. En serio, te lo digo de verdad. Una cosa increíble.
Lo que pasa es que es un poco deprimente. Ahora, la semana pasada hizo frío. Estoy hablando al menos del centro de la península, ¿eh? Pero hacía sol, hacía buen tiempo. Había una luz esperanzadora para hacer deporte. Pero esta semana da...
Sí, está
encapotado.
El cielo plomizo, sí.
Totalmente.
Para un par de días, que llueva un poco, que no, está bien también.
Se entrena indoor, hacemos indoor.
Oye, Juanma, tengo que hacerte la pregunta, que sabes que esta semana...
Calla. Mejor no saques el tema.
No he tomado bicarbonato.
No saques el tema.
Pero no te imaginas la cantidad de deportistas, de gente, de entrenadores... que nos han estado escuchando y dice, oye, pero todavía ya he visto el de bicarbonato y todavía lo sigue utilizando la gente. Y yo digo, a ver qué nos cuenta Juanma, dejaremos que pase toda la semana para ver qué nos cuente.
Mira, sinceramente, no lo he tomado, he hecho deporte 3 días, pero no he tomado bicarbonato. He corrido 3 días, pero no he tomado bicarbonato. Pero tengo alguna queja en el buzón de mi Instagram diciendo que o se habían pasado de dosis o algo habían hecho mal, pero que uno se había ido por la pata para abajo, otro que él no había notado nada. O sea, que no sé yo hasta qué punto estamos dando buenos consejos a nuestros oyentes.
Sí.
¿Eh?
¿Sí? Buenos hemos dado, vale, y hasta hombre. 15 gramos ya dijimos más
a ver,
o menos.
Una cosa, tiene que ser bicarbonato en fecha, no vale el caducado, porque hay gente que ha ido al armario y ha cogido bicarbonato que tenía
de
su madre
abuela,
desde hace no sé cuántos años y ahora nos echa la culpa a nosotros. bicarbonato que tenga fecha correcta.
Sódico, ¿no? Y estamos hablando de para antes, previo a un entrenamiento intenso.
Claro.
O sea que, y ya lo aconsejamos. Pero lo cierto es que funciona y ya te digo que esta semana, ahí en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, el tema de conversación era el bicarbonato y todos estábamos a la espera a ver qué nos decías, Juanma.
Bueno, pues es que además me extraña eso que te provoques el bicarbonato porque es todo lo contrario. Aunque no lo tomes no solo para correr, sino para tu estómago, lo que te hace es aplacar la acidez.
Ah, pues
por lo cual te estabiliza el estómago.
Uno me dijo que él se había ido. Se había ido totalmente.
Sí, pues ya dijimos que los problemas que podían tener era que causaba náuseas, hinchazón de estómago, o sea que había veces que el cuerpo no lo toleraba también. Por eso lo avisamos, ¿eh? O sea que el que avisa no es malo.
¿Josué Canales habrá tomado bicarbonato antes del récord de España?
Josué Canales no sabe lo que es el bicarbonato.
¿Cómo que no?
Seguro que no.
A ver.
¿A qué no sabe? Josué, hola, buenas noches, Josué.
Hola, Josué.
Muy buenas, buenas, buenas. Y sí, tomé bicarbonato.
¡Mira! ¿En serio?
¡Toma, toma!
¿En serio? ¿Antes de las carreras?
Es un bicarbonato, pero no sé, seguro que Chema sabe cuál es. Que es la cajita, que no voy a decir marcas, que se sí, echa y es una gelatina.
Sí, efectivamente. Ya habíamos hablado que existe bicarbonato sódico y que se viene el que Juanma,
sí,
el que
el de la abuela,
habitualmente,
sí, el de la abuela,
y luego
sí.
Hay una marca que es Morten, que ha sacado un bicarbonato que viene ya un poquito preparado para que no puedas tener esos efectos secundarios.
Morten,
y fíjate,
Morten,
tenemos a un recordman de España que toma bicarbonato, hombre.
Sí, señor,
hombre,
sí, señor.
Josué.
Josué, ¿y se nota cuando que estás más vivo? ¿Con qué notas?
Bueno, yo hice el récord de España.
¿Fue antes del récord de España?
Sí, sí, claro,
anda,
antes de competir.
Vamos.
No lo sabía.
Sí, porque es un tablazo cada dosis.
Ah, vale. Josué Canales es el nuevo récordman de España de los 800 indoor con una marca estratosférica, 1:44.65, y es la primera persona en España que baja del 1:45. Le ha quitado el récord a Mariano García y es el sexto mejor tiempo de la historia de Europa. Chema, eso es una barbaridad.
Bueno, una locura, y hay que decir que tiene 23 años.
Pues o sea, te digo una cosa, aparenta 17, macho. Sí. O sea, le estoy viendo en imagen.
Sí, me lo suelen decir.
Pero si parece un niño, tío. O sea, es increíble. Qué 23 años más buenos.
Sí, sí, bueno, ha hecho una gran marca que ya es mínima para el campeonato del mundo. Recordemos que estuvo en las Olimpiadas, que estrenó nacionalidad con España en los Juegos Olímpicos y desde luego es una de las figuras emergentes en el medio fondo y lógicamente la marca que ha hecho ahora ganando en Luxemburgo, que ha sido donde ha realizado ese increíble récord de España. Yo creo que vaticina, bueno, no sé de qué estará pensando o qué proyectos tiene, porque desde luego con este marcón, sexta europea de la historia, bajando de 1:45, y es que le estamos viendo, bueno, yo le estoy viendo, es como si fuera casi mi hijo, ¿no? Y todavía con todo el futuro por delante.
¿Con qué objetivos? Tú nos dirás, Josué.
Pues eso, es que estamos a 20 de enero. O sea, quien sabe de atletismo sabe que cuando hay que estar en forma, sobre todo es... ahora, mi prueba es hay bastante demanda en el 800. Hay que estar ahí bastante en forma, pero sobre todo en marzo, que hay campeonato de Europa y campeonato del mundo.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que a lo mejor estás mejor de lo que tenías que estar? O sea, que te ha llegado
no,
antes...
No. O sea, yo he hecho lo que me tocaba hacer. Vale. Lo único que... Bueno, había ganas en las piernas y salió. A veces esto no lo eliges.
Qué bueno.
Incluso puedes hacer una preparación tope de serie para tal día y que ese día no te salga y que te salga a los 3 días.
Oye, y eso de tener un entrenador fondista como el que estás entrenando con Carles Castillejo, que tiende a hacer kilómetros, ¿no? Y que ha ido subiendo poco a poco los kilómetros, porque recordemos que tienes 23 años y creo haber leído por ahí que estás haciendo en torno a 100 kilómetros, o sea, que ya estás empezando a meter kilómetros y bueno, desde luego, también hiciste el otro día un 1500, súper bien, o sea que...
Yo no hice el 1500.
No hiciste el 1500.
El 800 en Sabadell.
Ah, bueno,
fue Mariano el que hizo el Milky.
El 1500, ¿verdad? Fue Mariano.
Sí, que le ganó a Mechal, además.
Ah, Mechal, eso es cierto, cierto.
Sí.
Vale. Bueno, la historia de José es la historia de mucha gente que ha venido a este país en una situación complicada. Él nació en Honduras y a los 3 años vino con sus padres jovencísimos, porque los padres tenían 17 años cuando lo tuvieron.
Joder.
Y tuvo una vida pues bastante complicada que le llevó al atletismo de una forma un tanto casual, ¿no, José?
Pues sí. O sea, bueno, al final... un poco de deporte con más fácil acceso, solo necesitas unas zapatillas y correr. Y eso, entre becas y ayudas que tenía, pues me salía gratis correr. Y encima se me daba bien, entonces una cosa con la otra, pues me llevó a que me gustase el hecho de ir a entrenar y desde la escuela deportiva he estado haciendo atletismo. Y respondiendo a Chema, pues eso, he ido subiendo poco a poco. Sí que es verdad que Carlos está haciendo una planificación de 5.000, 10.000, media maratón y maratón con los ojos cerrados. Conmigo se ha tenido que romper la cabeza porque le llega un tío de perfil velocista, pero ha sabido adaptarse a lo que ya venía haciendo y a lo que se me da bien y a los inputs que me hacen correr rápido.
Vamos, ya con récord de España, como para gente lo está haciendo mal, ¿eh? Cualquiera le dice nada, sí, al amigo Carles, vamos.
Oye, José, cuéntanos, ¿qué supuso para ti aquel 800 de los Juegos Olímpicos de Londres que viste a David Rudisha, pues seguramente la que está considerada como la mejor carrera de la historia? Ese fue el punto de inflexión para ti, ¿no?
Bueno, no, porque no sabía que iba a acabar en el 800, yo, pero sí que fue el... O sea, de pequeño yo no lo valoras tanto y ahora de grande lo veo y te quedas alucinando porque sabes el contexto que hay. O sea, son dos carreras que ya son a ritmos infernales y meterte en una final olímpica a tirar como un loco y hacer récord del mundo. O sea, es que no hay mejor carrera. Y sí, ahora es que es ver eso y seguir flipando.
Tu lema... Tengo que reconocer que me pasó a ti, lo de Rudisha para mí es, sí. Fue impresionante, ¿eh? Yo es una de las carreras que o de los corredores que más me ha impresionado. Lo que pasa es que ahora se ha puesto el 800, qué tela, ¿eh? ¿Cómo está la prueba? Madre mía.
1.44, yo creo que con eso puedes llegar a pasar a semifinales de un campeonato del mundo, pero lo que se vio en París es que hay que estar un poco por debajo para ser finalista.
Pero el 1.41, ¿cuándo lo bajas para ser como Rudisha?
No sé dónde hay que firmarlo para bajar eso.
Tu lema es intentar dar show y no ser un relleno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Cómo eres?
Ah, pues bueno, yo creo que fuera de la pista soy alguien muy tranquilo tal y no parece que sea corredor. De hecho, o sea, luego me ves en la pista y es como que me transformo.
¿Por qué?
No sé, es como, es mi zona de confort, o sea, me gusta el hecho de estar ahí y decir, bueno, no me voy a hacer, intentar que se me note en carrera, es decir, ya sea saliendo como un kamikaze, quedándome en el 400 o haciendo un cambio espectacular, cualquier de esas cosas, pero que se vea que estoy presente en la carrera y que no dan el pistoletazo de salida y...
¿Y eso cuándo lo decides, Josué? ¿Cuándo lo decides? ¿Antes? ¿Ya es antes, una estrategia previa o conforme veas a tus rivales?
No, eso es antes.
Antes ya tienes claro qué vas a hacer. Oye,
pero
voy a salir
pero
a tope.
A tu entrenador no se lo dices antes.
No, sí.
¿Sí? ¿Y te lo,
sí,
te
claro,
lo permites?
Efectuamos un plan de... Sí. A Carles, de hecho, es bastante flexible en ese aspecto de dejar a sus atletas a actuar por ellos mismos. O sea, él aconsejándolo, obviamente, y para eso está el entrenador, para darte ese voto de confianza y que las cosas salgan lo mejor posible.
Uh-huh. Oye, Josué, pues ha sido un placer que te pases por el kilómetro 42, por el partidazo. Tengo la sensación de que te vamos a entrevistar más veces.
Sí,
con más
tiene chispa, ¿eh?
Tiene toda la pinta. Tiene
chispa,
aquí
sí.
Mucho.
Sí.
Tiene madera.
Espera que cuando corra le veamos y en el primer 400 ya se nos caiga y se quede el último de la carrera. Ahí también te llamaré. Cuando salgas como una...
el show.
Un abrazo, Josué.
Que vaya bien.
Muchas gracias.
Y felicidades, hasta máquina.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Chema, que ha estado este fin de semana en Olivanova, ¿no?
Sí, señor.
Sí. Corriendo ahí en un campo de golf. O sea, corriendo por un campo de golf, hemos corrido 700 personas.
Molestando a los que están jugando ahí el golf, ¿no?
No, salimos antes, a las 8:30 no había absolutamente nadie. Y digo, jugando, estábamos todos corriendo. Y bueno, 10 kilómetros diferentes hoy en día. Que hay carreras de todo tipo, pues esta era por un campo de golf. Que fíjate, aquí lo más complicado era elegir qué tipo de zapatillas te pones. Porque la placa, que todos vamos como locos con la placa de carbono para correr muy rápido. Pero claro, en una superficie blanda y mojada no te creas tú que es tan efectiva. Así que yo creo que me confundí. Para la próxima lo que voy a buscar es una zapatilla con más tacos y que no prime tanto lo que es la placa de carbono por ir con una zapatilla un poquito más estable. Pero bueno, en cualquier caso, fin de semana increíble. Estaba allí compartiendo pues espacio con las jugadoras del Bayern de fútbol. Estaban también las del Unión Berlín. Así que hemos compartido agua fría, que también les gusta meterse a mujeres en el frío después de entrenar.
Bueno, y ha conseguido la cuadratura del círculo. Algo que no ha conseguido nadie en la historia de la humanidad, que es entrenar sin moverse.
Eso sí, esta semana, Joseba.
Soy especialista.
No, tú no te mueves, pero otra vez es que entrenes sin moverte.
Yo, el sábado por la tarde me moví poco, por ejemplo. No, estuve tirado en el sofá, viendo la tele.
Pero no entrenaste.
¿Y él cómo entrena?
Ah, pues yo que se te lo diga, él. Él entrena sin moverse.
¿Cómo se entrena eso?
A ver, estamos hablando de un ejercicio. Joseba es que hace los deberes y ve los vídeos que pongo durante la semana. Y esto es un trabajo postural, lo que podemos llamar hacer una plancha normal, ¿no? Que estás sin hacer nada, lo único que tienes que hacer es no moverte. Y yo aquí, la complejidad era que tenía los pies en una plataforma de esas que se mueven para todos los lados. Entonces tú, lo único que tienes que hacer es quedarte quieto, pero... quedarte quieto. Resulta muy complicado porque el cuerpo se te mueve para todos lados y de esta manera trabajas de forma postural, trabajas todo tu cuerpo y se mejora sin moverte. O sea, si no te mueves es que lo estás haciendo muy bien.
Vale. Oye, antes de las preguntas, déjame solo destacar que este fin de semana se han corrido las carreras de San Antón en Jaén, que tienen mucho arraigo y mucha tradición, pero es que la carrera infantil corrieron 1.700 niños y niñas, y me parece una auténtica burrada. 1.700 niños y niñas corriendo una carrera.
Recordad, Joseba, que esta carrera es especial porque se reparten por Jaén 8.000 antorchas y durante todo el recorrido, que son 10 kilómetros, hay una prueba popular que corren 10.000 personas, que se agotan los dorsales en 4 horas, y luego hay una prueba, por así decirlo, internacional, que corren 3.500. Y bueno, es un lujo. Quien no le haya hecho nunca y tenga la oportunidad de ir a Jaén, es una carrera diferente, distinta, que van con las antorchas animando durante todo el recorrido. Y nada mal, 13.500 personas. Y lo de los niños que decía Joseba me parece un dato increíble. Sí, muchísimos colegios que se apuntan. Y bueno, pruebas distintas, diferentes, que tienen alma. Y que el que no la haya hecho, que tenga la oportunidad, que se pase por Jaén para el año que viene, la Noche de San Antón, que es una carrera que le deja huella.
¿Vamos a las preguntas?
Venga.
Venga, vamos allá. Primera, ¿cómo me recupero de un esguince grado 2?
Bueno, antiguamente lo que hacían cuando nos ponían... Hay tres tipos de esguince, recordad, grado 1, grado 2, grado 3. Grado 3, cuando está ya muy roto, el grado 1 sería una pequeña torcedura y el grado 2 una rotura pequeña, parcial, ¿no? Por así decirlo, de los ligamentos. Antiguamente, ¿qué nos hacían? Nos ponían una escayola y estabas un mes sin hacer nada. Hoy en día, salvo que sea una rotura grado 3 muy gorda, lo que te hacen casi los fisios es ponerte a trabajar casi desde el primer día, con lo cual la inmovilización pues ya no tiene el sentido que tenía antes. Se puede entrenar, puedes hacer piscina, lo importante es que drene un poquito, si hay inflamación, pero puedes empezar a trabajar, vamos, muy pronto. Se pueden poner vendajes abiertos, que se llaman tape, te lo pones y realmente limitan un poco el movimiento que te puede hacer más daño, pero con un esguince grado 2 puedes estar entrenando perfectamente, 3-4 días casi.
Pero
con
cuidado, que un esguince mal curado te dura luego...
Ah, bueno, eso sí,
también, también, porque hay que, porque hay que potenciar, efectivamente, pero pones en manos de un fisio, sí, lógicamente, sí, sí.
Pero
y
que no te confíes, bueno, porque luego estás toda la vida lamentándolo. A ver, Joseba.
Esta pregunta es complicada. ¿Cómo plantear un año sin tener claro qué hacer?
Pues fíjate, yo creo que a la hora de motivarte para entrenar, si no tienes algo a lo que agarrarte, debe de resultar muy aburrido. O sea, a mí me resultaría estar un año entrenando sin saber que voy a competir en algo. Yo creo que realmente lo que te mueve es tener un objetivo. O sea, que estar un año sin... Yo me pondría algo que hacer, porque si no planteas el año... Podrías plantearte, oye, quiero mejorar la velocidad, quiero mejorar hoy, este año estar un poquito más fuerte, pero tienes que ponerte algún objetivo. Todo pasa por ponerte un objetivo distinto a lo que hacías para poder tener esa motivación, si no resulta muy difícil.
Muy bien. ¿Ejercicios para mejorar marcas en media maratón, fartlek o cuestas?
Las dos. Lógicamente, fartlek, que a lo mejor en un primer momento, que serían series sin parar del todo, o sea que la pausa es de forma activa, y las cuestas porque es una parte súper importante del trabajo de fuerza específica, así que hay que hacer las dos, cada una en su momento.
¿Y hasta qué punto es bueno salir a correr cuando se está enfermo?
Pues mientras no tengas fiebre, yo siempre soy partidario de salir a hacer ejercicio, con intensidades más bajas, lógicamente, pero el limitante siempre es la fiebre. Si tenemos fiebre o nos encontramos muy mal, pues tampoco va a salir. Pero por lo demás, el ejercicio es maravilloso y liberas endorfinas, te encuentras bien y las sensaciones de malestar mejoran absolutamente todas.
Chemita, un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. ¿Qué semana tenemos por delante de fútbol, de Champions, de deporte y, por supuesto, de radio? Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Nos encontramos mañana después de tiempo de juego, a las 11:30 en el partidazo. Descansen, disfruten, abríguense. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.